La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Solo el 48% de los latinoamericanos apoya hoy la democracia como régimen político. Así lo reveló la última encuesta del Latino Barómetro, señalando que en la región crece el respaldo al autoritarismo, especialmente entre los más jóvenes. Persecución política, así calificó el candidato a la presidencia de Guatemala, Bernardo Arévalo, el allanamiento policial en la sede de su partido justo un mes antes de la segunda vuelta de las elecciones. El juicio en contra de Donald Trump ya tiene fecha. En mayo de 2024 empezará el proceso por la mala gestión de documentos confidenciales de la Casa Blanca cuando ya no era presidente. Trump será el primer exmandatario estadounidense en afrontar cargos penales. Estos son los titulares. Ahora vamos al informativo. El apoyo a la democracia en América Latina cayó en la última década al tiempo que crece el respaldo al autoritarismo, especialmente entre los más jóvenes, reveló la última encuesta del Latino Barómetro dada a conocer el viernes en Santiago de Chile. El estudio muestra que solo el 48% de los latinoamericanos apoya la democracia como régimen político. Escuchamos al micrófono de Ubaldo Bravo, al politólogo y director de la Fundación Chile 21, Daniel Grimaldi, quien presentó los resultados del barómetro.
Lo que señala el informe es preocupante en el sentido que muestra que en América Latina no hay un compromiso cultural sólido con la idea de democracia. Entonces, cuando a los ciudadanos se les pregunta por la democracia, lo que subyace ahí es una evaluación de los gobiernos, si hay gobiernos que se consideran demócratas o que llegan al poder por medio de la democracia y no son capaces de solucionar problemas que la gente espera, salud, educación, delincuencia, aparecen figuras autoritarias como una alternativa. Y si son más eficaces, como en el caso de Bukele, pues la gente está en disposición a apoyarlas.
¿Por qué en países de América del Sur los encuestados favorecen la democracia y en Centroamérica la dictadura?
Yo creo que eso es coherente con los resultados que han tenido los gobiernos democráticos el último tiempo en generar estabilidad política, en generar crecimiento económico, en resolver el problema de la desigualdad, etcétera. Vemos, por ejemplo, que el país donde más se adhiere a la democracia y donde los ciudadanos están, digamos, más reticentes a aceptar un gobierno autoritario es Uruguay, una sociedad donde vemos también que el estado de bienestar, las políticas sociales funcionan de manera relativamente mejor que en otras partes. Entonces, una vez más, creo que es importante tomar en consideración cuán eficaces son los estados para que la gente pueda evaluar bien cómo funciona la democracia.
Era Daniel Grimaldi, politólogo y director de la Fundación Chile 21. Según los sondeos, las elecciones españolas de este domingo darán probablemente la victoria al Partido Popular de centro-derecha, pero para formar gobierno necesitará aliarse con el partido de extrema derecha Vox, liderado por Santiago Abascal, en un país donde la extrema derecha no ha estado en el gobierno desde el fin de la dictadura de Franco en 1975. No se descarta la posibilidad de un bloqueo si no hubiera mayoría viable ni en la derecha ni en la izquierda, lo que abocaría al país a nuevas elecciones. El candidato a la presidencia de Guatemala, Bernardo Arévalo, calificó de corrupta y de persecución política la incursión policial en la sede de su partido. La policía allanó la sede de Semilla, según anunció la fiscalía, diciendo que estaba cumpliendo una orden judicial del 12 de julio que había cancelado la personalidad jurídica del partido. Detalles ahora con Orlando Torricelli.
Todo comenzó con los partidos derechistas que, derrotados en la primera vuelta del 25 de junio, decidieron proseguir el combate recurriendo a todas las artimañas judiciales a su alcance. La primera, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó suspender la validación de los resultados de la primera vuelta, seguida de la polémica anulación del partido de Bernardo Arévalo, Semilla. La última, ayer jueves, con el allanamiento del Tribunal Electoral para confiscar documentos, además de una orden de aprehensión en contra de la subdirectora del padrón electoral, Eleonora Castillo, en virtud de que se ha negado a cumplir con la orden del juez de suspender a Semilla, tal como lo solicitó Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía contra la Impunidad. En el allanamiento del tribunal participó la fiscal Cintia Monterroso, que en el pasado ha perseguido a periodistas críticos con el actual gobierno y exfiscales que combatieron la impunidad. Tanto ella como Curruchiche figuran en la lista Engel, donde Estados Unidos inscribe a los centroamericanos mexicanos involucrados en actos de corrupción. El abuso de recursos judiciales para obstaculizar la segunda vuelta ha provocado vivas inquietudes a nivel internacional, estimando que tiende a subvertir la voluntad popular expresada en la primera vuelta en junio pasado.
Primera vuelta en la que el centro izquierdista Arévalo, que se presentaba con una plataforma anticorrupción, obtuvo un sorpresivo segundo puesto y pasó a la segunda vuelta del 20 de agosto. Ahora deberá enfrentar a la ex primera dama Sandra Torres, que quedó en primer lugar. Estados Unidos hoy también condenó la redada de la policía al partido Semilla por representar prácticas autoritarias del Ministerio Público guatemalteco. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, ve muy probable una nueva guerra entre su país y Azerbaiyán, confrontados por el control de Nagorno-Karabaj, y denuncia un genocidio en curso en ese enclave, un territorio montañoso de población mayoritariamente armenia, enclavado en Azerbaiyán. El último conflicto, a fines de 2020, terminó con una derrota de Armenia que tuvo que ceder territorios. Murieron unas 6.500 personas. Desde entonces, el proceso de paz está en punto muerto. Un grupo de legisladores demócratas de Texas instó esta semana al gobernador republicano del estado a detener su agresiva campaña de seguridad fronteriza. En los últimos meses, las autoridades de Texas han tendido alambres de púa para impedir que los migrantes crucen el Río Grande de México a Estados Unidos. La semana pasada incluso comenzaron a instalar una barrera flotante en medio del río, lo que provocó una queja diplomática de México. Una medida que no tiene validez legal, como lo explica a RFI el politólogo de la Universidad del Estado de Colorado y experto en la frontera entre ambos países, Stephen Mumm.
No tiene validez legal a nivel internacional porque se viola un tratado, es el antiguo tratado de 1944 para administración de límites entre México y los Estados Unidos. Es un tratado que establece la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Ellos tienen la responsabilidad única para administrar los tratados de aguas de límites entre los dos países. Lo que hizo el gobernador en Texas era ignorar su responsabilidad de consultar al comisión y no hizo eso. Y en ese aspecto violó el tratado, uno de los tratados más importantes entre México y los Estados Unidos, tratado de aguas y límites.
Agregar que un informe reciente denunció que las autoridades texanas ordenaron negar agua a los migrantes en condiciones de calor extremo y que se empujara a los niños de vuelta al Río Grande. Seguimos en Estados Unidos, pero en temas judiciales, porque ya tiene fecha el proceso en contra del expresidente Donald Trump. Es el 20 de mayo del próximo año. Se le examinará por su gestión negligente de documentos confidenciales después de su salida de la Casa Blanca. Así lo anunció la jueza a cargo de su proceso. Amplía la información desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
Este viernes, Eileen Cannon, juez de la Corte del Distrito Sur de la Florida, dictaminó que el juicio conjurado contra el expresidente Donald Trump por el manejo de documentos confidenciales empezará en mayo del 2024, fecha cercana al fin de las elecciones primarias en las que Trump lidera en intención de voto y que se definirán en julio del 2024 durante la convención republicana en Milwaukee, Wisconsin. Si la juez hubiera pospuesto este juicio hasta después de las elecciones presidenciales, hubiera abierto la posibilidad de que Trump, electo presidente, hubiera ejercido influencia para que el Departamento de Justicia abandonara el caso, algo que iba a ser muy criticado. Recordemos que Trump enfrenta 37 cargos, incluidas más de 30 violaciones de ley de espionaje por acusaciones de retención de documentos de seguridad nacional. Trump tendrá una agenda muy ocupada entre eventos de campaña y citaciones legales. El expresidente enfrenta cargos penales en Manhattan, con un juicio programado para marzo del 2024. También enfrenta demandas civiles en Nueva York, programadas para otoño y principios del próximo año. Líos legales y atención mediática que analistas republicanos dicen le puede terminar favoreciendo a Donald Trump en sus intereses políticos. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
Vamos a Grecia, donde este fin de semana podría ser el más caluroso de los últimos 50 años para un mes de julio, según afirmó un meteorólogo de la cadena pública en el marco de una ola de calor que puede prolongarse los próximos días. Esperan temperaturas superiores a los 44 grados. En Atenas se tuvo que cerrar la Acrópolis y otros monumentos históricos debido al calor y al incendio forestal al oeste de la ciudad que provocó varias evacuaciones. Sobre estos incendios y las altas temperaturas conversamos con Yanis Artopios, portavoz de la Fuerza de Bomberos Helénica, entrevistado por Melissa Barra.
Los incendios están casi todos bajo control este viernes, pero se espera en los próximos días picos de temperatura, bajo humedad y fuertes vientos del noreste. Es un cóctel perfecto para los incendios forestales. Tuvimos mucha lluvia en el mes de junio, pero los últimos 10 días y los próximos 10 fueron y serán los más difíciles. Recomendamos a la población no usar fuentes de calor, ni asados, ni actividades que puedan provocar incendios. Actualizamos nuestro mapa de zonas de riesgo. Las regiones de Ática, la isla de Evia, la península del Peloponeso, la isla de Rodas, Grecia Central y del Oeste están en alerta naranja, porque aquí no estamos en periodo de cambio climático, sino de crisis climática.
Vamos a deportes. Kylian Mbappé no figura en la lista de jugadores del Paris Saint-Germain que participará en una gira asiática en Japón y Corea del Sur. No se dieron explicaciones, pero ambas partes están en discusiones por una renovación del contrato del atacante. En deportes también, quédense con nosotros porque después del informativo tendremos nuestro resumen de Radio Francia Internacional sobre el Tour de France con nuestro enviado especial Carlos Pizarro. Y antes de dejarlo, una noticia triste de cultural. Tony Bennett, el cantante de jazz estadounidense, falleció este viernes a los 96 años en Nueva York. Cerramos el informativo con él y con su canción Dejé mi corazón en San Francisco.
Tony Bennett, let's hear it out there for Anthony.
Thank you. Thank you. The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. Well, I was terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart.
Era Tony Bennett y su canción Dejé mi corazón en San Francisco. Quédense con nosotros y nuestro especial del resumen Tour de Francia.
In San Francisco. Tour de Francia 2023 en RFI.
Existían muchos intereses en la antepenúltima etapa del Tour de Francia, teniendo en cuenta que este sábado vuelve la montaña y el domingo es día festivo. Ya desde primera hora se mascaba una fuga que tendría que servir de reválida para los equipos que aún no habían anotado victoria parcial desde el arranque en Bilbao. Y sí, hubo fuga, pero la victoria fue para una escuadra que ya había saboreado las mieles del éxito en dos ocasiones. El equipo Brain lograba destacar esta vez gracias al esloveno Matej Mohoric, quien fue salvado por la foto finish ante la rueda del noruego Kasper Asgreen. Estos dos ciclistas, que llegaban casi un cuarto de hora antes que el pelotón general, se despegaban a su vez de otro grupo de escapados donde se encontraba el español Jon Izagirre, quien nos comentaba cómo se vivió esta aventura desde dentro.
Rapidísimo, madre mía, qué locura. Ya de salida se ha costado muchísimo, ¿no?, que se hiciese la fuga, y mira, nosotros tampoco hemos metido a nadie. Pues bueno, ya ves qué gente tan potente ha entrado en la fuga, y bueno, ya sabía que era difícil rematarla, pero bueno, pensaba que la clave estaría en el puerto, y cuando se han anticipado Moritz, Kasper con Ben O'Connor, ahí se me ha ido un poco el corte, ¿no?
Viva la emoción del ciclismo en RFI. Tour de Francia 2023.
La víspera en la meta final depara un menú alsaciano que podría provocar alguna que otra indigestión también en este formato acortado, en el que la escalada acumulada alcanzará los 3.600 metros. 134 kilómetros entre la localidad de Belfort y el Alto de Marstein, con tres puertos de segunda categoría, otro de tercera y dos de primera, servirían para poner el orden definitivo a la clasificación general antes de llegar a París. Teniendo en cuenta que el danés Jonas Vingegaard se aseguraba ya la victoria final hace tres días y que Pogacar se va a quedar con la segunda plaza, la carrera se focaliza sobre la tercera posición en la que los hermanos Yates, Carlos Rodríguez y Pello Bilbao están implicados. El colombiano Egan Bernal, compañero de Rodríguez, avisa de la última propuesta de su equipo.
Después de 20 días solamente va a ser súper duro y hay mucha gente, eso sobre todo los del tercero al séptimo, octavo, yo creo que van a intentarlo. Hay más cosas para ganar que por perder, así que así va a estar mucha gente, así que pues obviamente vamos a tener que estar súper listos.
Con las declaraciones de Egan Bernal ponemos el punto y seguido a la información desde el Tour de Francia. Para RFI informó Carlos Pizarro.
Muchas gracias, Carlos Pizarro, y ahora vamos con el invitado de Jordi Bataillé, porque en mayo pasado los cantantes de ópera estadounidenses Aileen Pérez y Joshua Guerrero estuvieron en su programa.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros estamos encantados de estar de nuevo con ustedes. Hace unos días explotaba, poco después de su lanzamiento, el cohete Starship del multimillonario Elon Musk, el cohete más grande y potente que se haya construido en el mundo. No por casualidad, en la Ópera Nacional de París, el próximo 2 de mayo, va a producirse el lanzamiento de la puesta en escena de La Bohème, concebida por el alemán Klaus Gut y protagonizada por nuestros invitados de hoy, la soprano Aileen Pérez y el tenor Joshua Guerrero. Buenas tardes, Aileen.
Buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes, Joshua.
Buenas
bienvenidos,
tardes.
Bienvenidos a Radio Francia.
Muchas gracias.
No me vais a negar que pensar en ese cohete que acaba de explotar en el cielo nos ha producido un cierto escalofrío.
Sí, sí.
Viendo la puesta en escena en la que trabajáis.
Tengo que decir que los directores parecen que son tan geniales con las novedades de ideas que sí, nos dan una imagen tan fuerte de lo que hoy en día podría o en el futuro suceder. Y esta frialdad de estar así, en dejar la Tierra y estar en el universo
infinito.
Con infinito, pero entrando así una bohème, es una cosa es una imagen tan fuerte que nos toca mucho.
La ciencia ficción y la música clásica siempre han tenido buenas migas desde que Kubrick estrenó 2001 una Odisea del Espacio, ¿no? ¿Has pensado en esa película?
Claro que sí, la acabo de ver para la inspiración, ¿no? Y también soy muy, muy fan de sci-fi, ¿no? Cuando era niño me enfocaba tanto en Star Wars, Star Trek, cosas así. Y pues tener esta oportunidad de poder cantar Bohème, la música clásica de Puccini, en el espacio, en una nave que, pues quién sabe a dónde va, es lo máximo.
Además
es,
con un traje de astronauta, ¿no?
Exacto.
Espero que sea más confortable que los de verdad.
Me imagino que sí. A mí me queda bien, no tengo ningún problema. Y luego también tenemos unos quick changes y es demasiado fácil poder quitarme eso y ponerme en el traje.
Menos mal.
Es lo máximo para mí esta
producción. ¿La falta de gravedad no nos afecta?
Todavía no.
No, todavía
quizás
no.
Quizás vamos volando.
No. Ojalá que lo dejen así, ¿eh?
Permitidme que explique que Aileen Pérez ha nacido en Chicago y sí. Que Joshua Guerrero en Las Vegas, ambos en Estados Unidos, nacidos en el seno de familias mexicanas. ¿Es importante para vosotros ese origen mexicano?
Sí, es muy importante porque además del color de la voz, de cómo nos vemos, tenemos esos valores y una trayectoria de nuestros padres que han sacrificado tanto, dejando un país, creando una nueva vida en los Estados Unidos y
oportunidades.
Sí, oportunidades y también un corazonazo de coraje, sí, de buscar las estrellas, buscar las oportunidades que nos ha inspirado para nosotros los hijos toda la vida, ¿no? Y sí, es un gran ejemplo de ser aventuristas.
Por supuesto. Joshua, para ti también ha sido importante eso.
Buen dicho, sí, amén y amén. Pues también ves el gran sacrificio que han hecho los padres, ¿no? Y pues para mí, armarme y tratar de lograr otro nivel de vida, ¿no? Buscando lo máximo. Pues sí, eso es un gran honor poder estar no solo en los Estados Unidos, pero por parte de mis padres, por los sacrificios que han hecho.
Se dice a menudo que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, pero quizás detrás de un gran músico hay siempre unos grandes padres, ¿no?
O muchas mujeres de que inspiraron al músico, ¿no? También.
Las dos cosas. Pero vuestros padres fueron importantes también en empujaros a trabajar la música.
Sí, bueno, mis padres siempre han dicho, hay muchos dichos muy mexicanos, no te dejes, mija, ándale, a por ellos, que son pocos. O sea, sí, hay muchos dichos que exacto, que nos da un ánimo para luchar, para conquistar, para seguir adelante y no dejarnos a no desanimarnos.
Por supuesto.
Siempre es muy importante.
Además están las voces mexicanas. ¿Cuál es el secreto para que México cuente con tan grandes voces? Estoy pensando en Francisco Araiza, no sé, también Ramón Vargas, sí, o Rolando Villazón, sin hablar de Plácido Domingo, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Quizás las rancheras. ¿Habéis cantado rancheras de pequeños?
Las estuvimos platicando, ¿verdad?
Sí, pues es parte de la cultura, ¿no? La música siempre está puesta. Yo me acuerdo desde niño que siempre había algo. La radio estaba puesta y siempre había música, ¿no? Quizás también es el tequila, no sé. Pero siempre gozábamos en eso, en la música. Y creo que es algo muy común.
Sí, o sea, en casa mía era el mariachi, los discos de muchos cantantes también, de Lola Beltrán, la gran, y música de María Griver, y son los boleros, la tradición de mariachi, y quizás ese impulso de reconocer nuestras historias, uh-huh, de amor y luchar para exprimirlas o expresarlas en todo tipo de música.
Volviendo a la Bohème que vais a presentar aquí en París, Aileen, es el sitio ideal, ¿no? París, la ópera de París para cantar
Bohème. Sí, estaba contando, porque Puccini es como todas las óperas tienen su... Es un homenaje a diferentes sitios, y uh-huh, claro que a París es un homenaje a la Francia. Entonces, cantando Mimi es lo máximo de Puccini aquí en París. Y estando con Klaus, por ejemplo, en esta, yo creo que lo ha que... Klaus tiene un gran talento, sobre todo psicológicamente, a ponernos en un mundo totalmente con más espacio para que el público también entre y que no somos nosotros que estamos dictando cómo se sienten o físicamente estando más próximos a nosotros, pero sino que con ese espacio hasta entre los protagonistas, uh-huh, ahí le da espacio a todo el mundo que ponga sus pensamientos, sus dolores ahí en ese espacio, uh-huh, de frialdad. Creo que es un concepto y una decisión muy interesante y que también es un super challenge para nosotros, porque somos tan llenos de calor que queremos tocarnos y abrazarnos y no, que soy la invención o ilusión, existo o no existe, lleva así bailando con
difícil,
esa realidad.
Sí. Expliquemos a nuestros oyentes que la puesta en escena se desarrolla en un cohete, una nave en perdición en el espacio, perdida en el espacio, y que las cosas no acaban bien, pero tampoco no acaban bien en la Bohème, ¿no? ¿Se puede comparar el frío sideral al frío que se siente en una buhardilla en el París en pleno invierno? La manina,
bueno,
la
a mí se me enfrían las manos. Yo soy muy friolenta, nací en Chicago, pero jamás me... No, jamás. A mí yo prefiero el calor. Entonces, pero es la frialdad de la soledad, creo, uh-huh, que nos entretiene hasta más con estas imágenes tan fuertes. Es una soledad fría, 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 y una pérdida tan grande de perder no solo al amor, pero los amigos, el ambiente, un otro humano, un ser humano es...
Precisamente el papel de Rodolfo en la Bohème es el anti-Pinkerton, ¿no? Está enamoradísimo de...
Sí, súper romántico.
Y la va a perder también.
Sí.
No quiero hacer spoilers.
No, spoiler alert, sí. Que, no, y también es gran maestro de la poesía, o sea, ese sí, el anti-Pinkerton a todo dar. Pero también él tiene sus celos, ¿no? Es humano. Y lo que... Para mí lo que es más difícil del papel es el tercer acto, que viene con tanta emoción, pero no es lo que sentimos o lo que se siente en el primer acto, para nada. Son los celos. Es sabiendo que él va a perder a Mimi porque sabe que hay algo mal con ella. Hay un terrible tos, que tiene una tos que la está matando, o sea, y que no, y también que, me imagino que también es un poco cobarde, porque no va a hacer nada. Y en vez de tratar de ayudarla...
La rechaza.
Sí, pues solo nos pasamos un invierno y ya, te dejo ir, o sea...
Es un poco cobarde.
Soy infelices, sí, pero también...
Pero también joven, o sea, sí. Tuviera sus 40 y cachos, pues sí, eso es otro papel, quizás eso... Sí.
La Mimi que interpreta Aileen Pérez tiene tuberculosis, estaba casi de actualidad, ¿no?, con los años de pandemia, esa tos terrible, ¿no?
Es tan... Mira, para mí también la idea de cuando... estuvimos haciendo óperas por Zoom o por televisión, o sea,
grabadas, y
enfrente de un teatro sin
vacío,
o sea, fue un horror y no es tan lejos de estas imágenes que estamos inventando hoy en día en esta producción, y por eso me siento como feliz que podríamos lograr esas imágenes con más no es fácil, pero al menos todo el mundo tenía que lidiar con ese problema. Entonces, ese impacto, más el impacto musical y nuestro reporte, ojalá van a creer otra vez en Bohème y otra vez en el amor. Y qué importante es estar unidos, estar con... A decir a nuestros padres o nuestros amantes, te adoro, te amo. Porque sufrimos mucho de dejar hasta mañana o hasta un día a decir... Esa cosa tan importante de expresar el sentimiento y el agradecimiento.
Enseñar ese aprecio para
sí,
la gente.
Sí, ese valor de demostrar esos sentimientos es muy importante.
Muy importante, sí, señor. En fin, afortunadamente la pandemia es agua pasada y a partir del 2 de mayo tiene la oportunidad de ver a Aileen Pérez y a Joshua Guerrero en la Ópera de París, en su sucursal de Bastilla, en la puesta en escena de la Bohème que firma Klaus Gut. Muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí. Mucho éxito aquí en París. Permitidme también que dé las gracias a Adrien Toureau y a David Brockway, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, hasta en Chicago.
Los queremos mucho, 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 mucho.
Desde aquí le enviamos el saludo. Y que gracias a dos cadenas, la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, las voces del mundo.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.